En Jornada Deportiva está toda la información que hasta este momento se ha generado y que usted quiere saber. Comenzamos.
¿Cómo les va? Qué bueno que nos acompañan. Bienvenidos, estamos ingresando en este momento a Jornada Deportiva de Radio Metrópoli. Con mucho gusto les saludamos el día de hoy, que es 11 del mes de abril. Así que bienvenidos, sin duda alguna que el día de hoy representa desde luego una jornada interesante para los equipos tapatíos. Por lo pronto cuesta abajo el equipo del Guadalajara, que está perdiendo en el marcador parcial 2-1 frente a los Tigres del Audio Nuevo León. El Atlas obligado a ganar el día de hoy, tendrá actividad más adelante frente a los Rayados del Monterrey. Pero bueno, vamos a hablar desde luego de la Liga MX, que implica hoy el regreso del América y del Cruz Azul al Estadio Azteca, al flamante Estadio Azteca. Se diga lo que se diga, fue renovado, no en su totalidad, pero sí renovado una parte. Se ve bonito, ¿eh? Hay que ser realista, se ve bonito el Estadio Azteca con todo y sus defectos. Me parece que sí hay defectos por ahí que presenta el Estadio Azteca. Pero bueno, lo mencionábamos, Chivas está cayendo 2-1 en este momento. Después de un descuido en la defensa, viene el gol de Bruneta, 1-0. Después de una muy buena jugada, Daniel Aguirre colocaba el empate a un gol. Y después nuevamente aparece Tigres con el Búfalo Aguirre. Un remate de cabeza seco con facilidades también en la defensa. Directo, difícil de detener para el portero. Y bueno, de esta manera Tigres está ya arriba en el marcador. Pero bueno, es un buen partido de todos modos el que se está llevando a cabo en este momento. Algunas intervenciones que tuvieron los dos arqueros para que evitaran desde luego más goles en lo que va de este juego. Y desde luego vamos a hablar de lo que pasó el día de ayer. Ya regresó Gilberto Mora con el equipo de los Xolos. Ganó Tijuana, ganó León. Y bueno, pues por lo pronto, León y Tijuana en los mejores ocho, ¿eh? Ahí están peleando la liguilla los dos equipos. Y por eso le mencionaba, obligado el Atlas, porque Atlas en este momento está fuera de la liguilla. Hoy, pues pase lo que pase con Chivas, seguirá de líder porque le lleva 4 puntos al segundo lugar. Y desde luego vamos a hablar de lo que se viene para la Liga MX. En el plano internacional también, pues otra vez el Barcelona se lleva la victoria. ¿Y de qué manera? Ganó el derbi, ganó el clásico catalán, le ganó al Español de Barcelona por goliza y 9 puntos está por delante del Real Madrid. Así que huele a campeón el equipo del Barça en la Liga de España. Ridículo que hizo el Milán sin Santi Jiménez, que se quedó en la banca. Abucheos para el equipo rosonero, para el equipo rojinegro, por esa goliza que recibe en casa el Milán. Además, en Inglaterra el Arsenal vuelve a perder y el Fulham, con todo y Raúl Jiménez unos minutos, también perdió en la jornada de la Liga Inglesa. En otros deportes, lista la final ya, lista la final del torneo Mil de Monte Carlo. También tendremos la información porque es la final que todos esperábamos, ¿no? Yannick Sinner contra Carlos Alcaraz. Y hay temas también muy interesantes como el béisbol de Grandes Ligas. Vamos a tratar el tema también desde luego más adelante. Y otros momentos importantes del día que se han registrado en el deporte, como lo que está ocurriendo en este momento en Japón. El boxeador Gallito Estrada se llevó una dura derrota en Tokio, perdió su combate precisamente del día de hoy. Y hablaremos pues de esto y más el día de hoy aquí en Jornada Deportiva. Roberto Álvarez hoy con chamarra del Cruz Azul, digo, perdón, de la selección de Italia. Italia no calificó al Mundial, mi Robert, pero ya te la compraste, pues ¿qué hacemos? Ni modo de dejarla en el closet. Muy bonita chamarra de Italia que trae Roberto Álvarez. Luz Balvaneda, hoy en los teléfonos 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. WhatsApp y Telegram 33-11-55-19-62. Les saludamos con muchísimo gusto. Como ya lo comentábamos, nuestro compañero Roberto Luz y Martín Navarro Vázquez en el micrófono. Saludos para Arturo Alonso, dice, el árbitro está muy permisivo con Chivas, aunque ya se le fue una roja al Búfalo. Frenó un contragolpe de Tigres que ni falta era. Jacqueline Herrera, actividad de Checo Pérez. Próximamente, bueno, hasta dentro de un mes tendrá actividad, al momento no hay. En todo el mes de abril no hay actividad. ¿Cómo sigue Isaac Toro? Pues apenas comenzó su recuperación, Jacqueline. Apenas comenzó a recuperarse después de la caída que sufrió en esa competencia a media semana. Bueno, así las cosas. Por lo pronto, vamos a ir porque a la pausa comercial y al regresar tendremos desde luego información fresquecita de lo que está ocurriendo a las afueras del Estadio Jalisco. Hoy juega el Atlas. Vamos a la pausa, regresamos enseguida. Regresamos, esto es el espacio de Jornada Deportiva de Notisistema. Y bueno, sin duda estaremos ampliando la información de todo lo que esté ocurriendo ya previo al Atlas, previo al América, al fútbol mexicano de la Primera División y el Internacional, pero vamos a empezar con lo que ya le mencionaba también al principio, y es que ya está lista la final del torneo Master 1000 de Monte Carlo. El tenista italiano Jannik Sinner avanzó a la final precisamente luego de que derrotó en semifinales al alemán Alexander Zverev 6-1 y 6-4 y se medirá en la final esperada el español Carlos Alcaraz, que venció por su parte a Valentín Bacherot 6-4 y 6-4. Entonces, una nueva final, la que se presentará precisamente el día de mañana. Estaba checando hora centro. Será a las 7 de la mañana, muy tempranito hora centro, 7 de la mañana, el partido entre el propio Sinner contra Alcaraz. Lo mencionábamos, final esperada, porque a los que les encanta el tenis, era lo que deseaba, ¿no? Que llegaran estos dos grandes raquetistas precisamente a la final. Y bueno, por otro lado, mencionar que en lo que respecta al voleibol, todo está listo. En unos minutos más estará arrancando la actividad de la gran final de la Liga de Voleibol Profesional de México, donde las tapatías buscarán dar el primer golpe de la serie ante las coronelas de Durango. Las tapatías que están jugando en el gimnasio Jolly Ramírez han provocado una gran expectación, han provocado desde luego que la afición se volque a ese escenario para verlas en actividad. Y bueno, sin duda alguna que estamos hablando de que representa mucho para las tapatías. Pero antes de ir con esta charla que tenemos con el coach, que es Ignacio Ramírez, ha caído el tercer gol de Tigres allá en el Volcán. Le están pegando por goliza a las Chivas. Guadalajara 1, Tigres 3. Ociel Herrera, me parece que es el que acaba de marcar el tercer gol. Ahorita lo estaremos checando. O Ángel Correa. Es Ángel Correa quien marca la anotación, en combinación con Herrera, efectivamente. Así que Tigres le está ampliando la ventaja, 3-1, apenas arrancando el primer minuto del segundo tiempo, y bueno, sí, es Herrera quien le manda un bombón, un bonito centro. Primero es el pase para Bruneta y manda él, el sudamericano, le manda el centro, picadito el remate de cabeza. Y bueno, ya está 3-1 el equipo de los Tigres. Buen gol el que acaba de marcar Tigres a cargo de el argentino Ángel Correa, que tenía rato que no marcaba, ¿eh? Tenía rato que no notaba gol. Bueno, lo dicho, vámonos para escuchar precisamente a quien dirige a las tapatías en la cancha. Estamos hablando de Ignacio Ramírez, este equipo que, como lo mencionábamos, ha causado revuelo aquí en la ciudad, en el voleibol. Lo escuchamos.
Platicar un poco acerca de lo que es la primera temporada que se está viviendo en cuanto a la Liga Profesional de Voleibol. ¿Qué significa para ti en lo personal ser parte de este momento?
Principalmente es un sueño que teníamos todos aquí en México, en los que practicamos este deporte. Empezó con los equipos femeniles. Para mí ha sido una grata sorpresa porque todos los gimnasios donde hemos estado ha habido bastante gente, gimnasios llenos. Algo que a lo mejor para mucha gente no lo esperaba, ¿sí? Eso es muy bueno, eso le va a dar al voleibol mexicano un beneficio tremendo. Poco a poco los niños, las niñas se van a estar proyectando en estas jugadoras que están aquí para un futuro y querer ser parte de esta liga en un futuro.
¿Cuál ha sido la mayor diferencia que ha habido de lo que se vivía antes a lo que se vive ahora?
Bueno, sin duda hay mucha más promoción. Sí, los medios creo que ya empezaron a voltear a este deporte. Las redes sociales son básicas también para que se pueda difundir. Antes pues era una liga semiprofesional, solo algunas jugadoras percibían un sueldo, ahora es profesional totalmente. Las jugadoras viven en el estado donde están jugando y bueno, el hecho de tener jugadoras extranjeras también le da un plus, ¿no? Eso sin duda es... va a hacer que se eleve la calidad de las jugadoras nacionales y pues por lo mismo la liga va a ir superando cada año el nivel.
En cuanto a tema de equipos, profesionalización, ¿crees que ya se ha dado ese paso para concretar una liga con sus debidas medidas?
Digo, como liga que va empezando, obviamente va a tener detalles, ¿no? Si bien es cierto, las jugadoras ya... radican, no al 100%, pero la mayoría, la gran mayoría, radican ya en el estado donde están. Hay unas que por tema de escuela a lo mejor tienen que ir a su escuela y regresar acá jueves, viernes, no sé, para poder participar en la liga. Una vez que eso se afine, pues vamos a tener una liga ahora sí 100% profesional, en donde las jugadoras se dediquen exclusivamente a esta parte, que es entrenar, jugar, que este sea su trabajo. Y pues como te digo, eso le va a ayudar bastante al voleibol en México.
Como lo mencionas, en cuanto a las proyecciones que hay, futuras jugadoras, cantera, todo este tema, ¿cómo se está manejando?
Mira, hay una cantera muy importante, lo vimos, yo soy entrenador de la sub-19 femenil. Fuimos al Mundial el año pasado y tuvimos una grata participación. Con ese tipo de jugadoras, nosotros jugábamos allá con las jugadoras europeas, las croatas, las serbias. O sea, son jugadoras que ya participan en una liga profesional en sus países. Aquí no lo teníamos y aún así llegamos a un pasito de meternos a los cuartos de final. Ahora, cuando esta liga se consolide totalmente... ese tipo de jugadores ya va a llegar con ese roce. Las jugadoras juveniles nuestras van a llegar con ese roce ya de estar en una liga profesional y pues podemos obtener muchos mejores resultados a futuro.
En lo personal, profe, ¿cómo has visto el recibimiento de la gente hacia esta liga, hacia el equipo?
Aquí el Yoli Ramírez, el monstruo morado, como ya le llamamos, pesó en las semifinales, pesó como no lo había hecho y yo creo que de aquí en adelante el monstruo morado va a pesar. Señal de que hay mucha gente que le gusta el voleibol y pues bueno, yo creo que todo esto va a ir para adelante.
Como lo comentas, profe, si tuvieras que elegir una sola cosa para que esta liga dé ese gran paso, ¿qué sería?
Bueno, creo que lo principal es que aumente el número de equipos, que tengamos, yo creo que 10 equipos sería un buen número, 10, 12 equipos. Estados que son potencia en voleibol, en históricamente se involucren a poder estar aquí participando con sus equipos.
Bueno, parte de lo que dice Ignacio Ramírez en esta entrevista a nuestro compañero Carlos Mayo, directamente sobre lo que representa esta actividad del voleibol aquí en Guadalajara con esta liga profesional que se está realizando y que por lo pronto, pues la verdad, ha tenido buena respuesta ahí en el Yoli Ramírez, en el histórico gimnasio Yoli Ramírez, que por años y años y años ha tenido actividad, pero me parece que a nivel profesional, hasta el día de hoy lo vemos con esta liga de voleibol y sobre todo con el equipo de las Tapatías. Bien, ahí las cosas en lo que respecta a este tema de el caso de las Tapatías. Y ya todo listo para que la próxima semana arranque la temporada en la Liga Mexicana de Béisbol. El equipo de los Charros de Jalisco tendrá actividad y se estarán viendo las caras ya el próximo viernes en el primer encuentro, precisamente el equipo de los Charros. Vamos a ver cómo le va. El reto, claro que sigue siendo algo importante. Y bueno, pues Carlos Mayo también platicó con Alberto González, Luis Alberto González, el gerente del equipo, el presidente del equipo. Aquí lo escuchamos.
¿Cuáles son las expectativas reales para este arranque en la Liga Mexicana de Béisbol, considerando que el equipo pues ya es protagonista y viene del bicampeonato en la Liga Mexicana del Pacífico?
Pues mira, yo creo que este equipo en su tercera temporada en la Liga Mexicana de Béisbol ya demostró que podemos ser protagonistas. Terminamos la temporada pasada con un roster completamente nuevo, con un roster mucho más conformado a lo que queríamos nosotros que hubiera, y tuvimos la gran fortuna de llegar hasta la Serie del Rey. Entonces, bueno, ser campeones ya de la zona norte es un paso muy importante para esta organización. Esta tercera temporada tenemos la misma base de jugadores y sumamos 3 o 4 piezas que sabíamos que eran necesarias para ser todavía más sólidos. Eso lo que nos permite es aspirar a que debemos de seguir compitiendo por ese campeonato, que eso es lo que queremos. Es una organización, Charros de Jalisco, que ha demostrado que puede ser protagonista siempre en las dos ligas, en las de softball femenil también. Así que el compromiso de estos muchachos lo tienen claro. Hay que seguir compitiendo por ese campeonato.
Con la reducción de extranjeros de 20 a 18 jugadores, ¿cómo impacta esta decisión en la planeación deportiva desde la directiva?
La ventaja es que ya sabíamos desde el principio, sabíamos que los 2 primeros años eran con 20 extranjeros, estos siguientes 2 son con 18, y eso nos permitió desde el final de la temporada pasada saber que ya íbamos a contar solamente con 18 extranjeros. Yo te puedo decir que respeto la forma de trabajar de la liga, afortunadamente es algo conocido por todos los equipos, es una planeación que sabíamos que teníamos que hacer, y tenemos una base de jugadores mexicanos muy buena, fuera de serie te diría yo. Y eso nos permite con mucha tranquilidad reponer esos 2 extranjeros que dejaremos de tener esta temporada con jugadores mexicanos de muy alta calidad.
Después de 3 años en la Liga Mexicana de Béisbol, ¿qué le falta a esta organización, a este equipo, para dar ese paso hacia el campeonato?
Pues yo creo que muy poco, son piezas claves como las que contratamos para esta temporada, pero también hay que estar conscientes que es una temporada larga esta de verano, donde competimos con 20 equipos de muy alta calidad también, y la zona norte ha demostrado que es una zona muy complicada, con equipos que tienen una trayectoria de muchos años, con equipos muy buenos, y se tienen que conjuntar muchos factores. Uno de ellos importantísimo son las lesiones. Nosotros hemos tenido la fortuna de estar bastante saludables. Yo espero que esta temporada tengamos la fortuna de que sea igual, de que los jugadores estén sanos, y si eso se cumple, debemos de estar compitiendo por ese campeonato. Yo no tengo la menor duda de que cuando tú consideras este roster comparado contra los demás de la zona norte y del resto de la zona sur, estamos listos para ser campeones. Vamos a esperar que las lesiones estén lejos de este equipo para que podamos aspirar a eso.
Entonces, aunado a esto, ¿crees que Charros de Jalisco hoy por hoy la exigencia interna es campeonar o continuar siendo protagonista?
La exigencia de nosotros siempre es ir por el campeonato. Nosotros nos propusimos desde que le entramos a esta aventura del béisbol, tanto en el verano como en el invierno, como en el softball, que íbamos a hacer todo lo que nos correspondía para estar peleando por campeonatos. Somos una organización que hemos demostrado que no hemos escatimado recursos para tener a los mejores jugadores, y no necesariamente significa de tener los sueldos más altos, porque no tenemos los sueldos más altos, pero tenemos gente muy talentosa en Miguel Solís como gerente deportivo y Héctor Carrillo en invierno, que tienen la capacidad de identificar los jugadores apropiados para nuestra organización. Y eso te puedo decir que es mucho más importante que el tema de los sueldos.
Hablando un poco del tema estadio, con actividad prácticamente todo el año, ¿cómo están proyectando los tiempos para una posible renovación o mejoras en la infraestructura?
Vamos a empezar este verano. Al final de la temporada de béisbol vamos a sustituir el pasto sintético. Ese es el primer paso grande para la remodelación del estadio. El diseño de la remodelación ya está listo, es un diseño muy moderno que vamos a presentar las siguientes semanas, pero hay algunas cosas de infraestructura que el aficionado no ve, temas de por ejemplo, electricidad, drenaje, cosas de esas que van por abajo, que vamos a empezar a final del verano a hacer el pasto sintético en septiembre, y de ahí en adelante empezarán ya obras como sustitución de graderías en los dos costados, y luego un anillo periférico que estará en todos los alrededores del estadio para que el aficionado pueda pasar a disfrutar el estadio en 360 grados. Eso va a durar cerca de 2 años y medio, 3, un poquito más lento de lo normal, porque queremos seguir jugando aquí. Lo vamos a hacer en etapas, con mucho cuidado de la seguridad de los aficionados, y mientras eso lo podamos cumplir, lo vamos a ir haciendo así.
¿Cuál es el mensaje para la afición previo a este inicio de temporada?
El mensaje es que queremos que estén aquí en el estadio, que vengan a apoyar a los Charros, que vengan a ver un gran nivel de béisbol, que estén conscientes que los jugadores sí sienten la presencia de los aficionados aquí en el estadio, que esos gritos de apoyo, esa presión al pitcher contrario, sí la sienten los jugadores, y que pues el 17 de abril aquí en el Estadio Panamericano de los Charros vamos a vivir una gran fiesta para celebrar ese campeonato de la zona norte. Vamos a tener un gran concierto espectacular con los Cadetes de Linares a partir de un punto de las 6:45 de la tarde. Así que hay que venir a abarrotar el Estadio Panamericano y empezar una gran temporada.
La charla de nuestro compañero Carlos Mayo con Luis Alberto González, dirigente de los Charros de Jalisco. Bueno, así las cosas, ya lo mencionábamos, el próximo viernes Charros de Jalisco comienza la actividad en casa precisamente. Esperar nada más ver cómo le va a ir al equipo mexicano, al equipo jalisciense, que es subcampeón en este momento y que tiene sed de revancha. Charros de Jalisco pues tendrá actividad el día 17, que es viernes. Ese día estará jugando el equipo de los Charros frente a los Algodoneros de en casa. Estará jugando aquí precisamente el equipo de Zapopan. Bueno, vamos a ir a la pausa, pero antes mencionarles los marcadores. El equipo de los Tigres, que sigue ganándole al Guadalajara en este momento por marcador ya de 3-1. Sí, las Chivas están abajo 3-1. Necaxa pierde 2-0 con el Querétaro. Y vamos a hablar del Atlas, porque está por jugar. Tendremos también un reporte en vivo desde el Estadio Jalisco. Vamos a la pausa, por lo pronto regresamos enseguida. Bien, regresamos, esto es Radio Metrópoli, en el programa de Jornada Deportiva. Saludos a Marta Díaz. ¿Cuántos jugadores pueden jugar en un partido de béisbol a extranjeros? Depende de qué liga, a qué liga te refieras, Marta. Yo hablaba de la Liga Mexicana y ahí son, creo que hasta 18 peloteros, imagínate. 18 activos. Pueden jugar varios, 18. ¿Para qué sirve el bullpen y el roster? Es lo mismo, prácticamente. Es prácticamente la plantilla en general, que el roster es el equipo, así prácticamente. Y bueno, mencionar también por aquí, saludotes para don José Márquez, que dice, saludos, el árbitro está favoreciendo a las Chivas. Saludos a Roberto, Arturo Alonso, a Salvador Romo, a Cela Márquez, y esperemos un invento del árbitro. Bueno, saludos. También saludos a José Luis Nuño, el artista de Tonalá. Un saludote, José Luis, que ya por aquí dice, Monterrey gana hoy, todavía puede calificar. Sí, debe ganar efectivamente para aspirar todavía a calificar. Ulises, saludos Ulises. No nos da mensaje, pero saludos Ulises con mucho gusto. ¿Cuál mascota de México te gusta más? Juanito 70, Xochitl 71, Piqué 86, Elotín 99, Osayu 26. Soy Genaro. Genaro Romo, yo creo que cada uno tiene su particularidad, pero a lo mejor no lo viví porque no me tocó, pero a mí me gustó mucho Juanito, me gustó mucho, pero pues como yo viví el Mundial del 86, pues me gustó mucho Piqué, ¿verdad? Me quedo con Piqué, así de fácil. Y está muy bonito también el jaguar, que es un animal muy, muy, muy clásico de nosotros, ¿verdad? Sobre todo del sureste del país. Vamos a escuchar a Carlos, nuestro compañero, que ya está en el Estadio Jalisco y nos tiene un reporte previo al partido frente entre Atlas y el equipo del Monterrey.
Martín, amigos de Jornada Deportiva, muy buenas tardes. Los saludo desde las inmediaciones del Estadio Jalisco, donde poco a poco comienzan a darse cita los aficionados rojinegros para un partido que puede ser determinante en este cierre de torneo. El Atlas llega con la obligación de reaccionar tras salir de los puestos de liguilla. El conjunto rojinegro se juega mucho más que 3 puntos. Se juega la posibilidad de mantenerse en la pelea por un lugar en la fase final. Del otro lado, Monterrey atraviesa un momento complicado. Los resultados no han acompañado en las últimas jornadas. La presión de su afición ha crecido y hoy están obligados a responder dentro de la cancha. Desde el Estadio Jalisco, así se vive la previa de este Atlas contra Monterrey. Y bueno, ahora platicamos con Noel, aficionado regiomontano que viene el día de hoy a apoyar al Monterrey. Noel, platícanos, ¿cómo ves el ambiente hoy en el Estadio Jalisco?
Pues se ve un gran ambiente de parte de la afición de los rojinegros, pero ni modo, les tendremos que ganar en su casa.
Correcto. Noel, ¿cuál es tu sensación, tu sentir del equipo de Monterrey hoy en día con esta mala racha que atraviesan?
Pues este triunfo es vital, ya que aquí se decide quién entra a liguilla y quién no, y yo tengo mucha fe de que lo vamos a ganar.
Perfecto, Noel, ¿cuál es tu pronóstico para el día de hoy?
Va a ser un 3-1.
¿Con goles?
Doblete de Yuca y uno de Orellano.
Ley del ex, entonces.
Sí.
Perfecto, Noel, te agradezco muchísimo tu tiempo, ¿eh?
Muchas gracias.
Y bueno, ahora pasamos a hablar con un aficionado rojinegro, Leonardo. ¿Cómo ves el ambiente el día de hoy aquí en el Estadio Jalisco?
No, el ambiente se siente, tenemos ganas de ganar y la verdad se ven las buenas vibras, la pasamos muy a gusto ahorita.
En tu opinión, ¿qué tan importante es la victoria el día de hoy?
Bastante importante, creo que con el empate tenemos, pero pues uno siempre le tira lo mejor, hoy vamos a ganar.
¿Cómo ves? ¿Se clasifica liguilla?
Claro que sí, siempre.
Correcto, ¿tu pronóstico para el día de hoy?
Yo creo que hoy nos vamos 2-1 a favor o Atlas.
¿Con goles de?
¿Qué te puedes...? No sabré decirte, pero 2-1 se van.
Perfecto, muchas gracias. Bueno, y ahora platicamos con Víctor Ibarra, también aficionado rojinegro. Víctor, ¿cómo ves el ambiente el día de hoy en el Estadio Jalisco?
Se ve que hay gente, mucha gente viene a ver al Atlas. Uno que otro norteño que viene aquí de colado. Pero vamos aquí, ¿quién mandamos nosotros?
Correcto, ¿cómo están tus expectativas con el Atlas? ¿Crees que alcanza la liguilla?
Estamos a... Si ganamos 3 partidos ya la libramos, ya se calificó.
Perfecto, pronóstico para el día de hoy.
Gana un 2-1 el Atlas ahora.
¿Goles de quién?
Gana un con que mete el mudo. Yo te lo meté, me voy a meter este... ¿Quién será? Con quien lo meta, yo tomo aquí, es que gane.
Con que gane.
Con que gane.
Ya está, muchas gracias, ¿eh? Gracias. Bueno, y ahora estamos con Amaury, con Felipe, rojinegro y regiomontano, apoyando al Monterrey. ¿Cómo ven el ambiente el día de hoy en el Estadio Jalisco?
Pues se ve muy bien, la verdad, vino mucha gente, todos esperamos ver un gran partido.
Correcto. ¿Cuáles son tus expectativas de Atlas en liguilla?
Pues espero primero que lleguen y pues ya que con los refuerzos de liguilla se arme un mejor equipo, las posiciones que faltan.
Correcto. ¿Tu pronóstico el día de hoy?
Esperemos un 2-1 a favor del Atlas.
2-1, favor de Rayados.
Favor de Rayados, bueno, pues entonces, pues mucha suerte, que lo disfruten.
Muchas gracias.
Gracias, gracias a nuestro compañero Carlos por las charlas, entrevistas previas del partido Atlas contra Rayados de Monterrey. Bueno, así las cosas. Marcador parcial, todavía ya en la Sultana del Norte, sigue todo igual. Tigres ganándole a las Chivas por marcador de 3-1. Y Querétaro 2-1 a Necaxa, ya cortó distancias el equipo de los Rayos. Y bueno, lo mencionábamos, ya comenzó desde el día de ayer la actividad de la jornada número 14 de esta Liga MX. Por un lado, el equipo de León logró su tercer triunfo consecutivo con su técnico Javier Gandolfi. Venció 1-0 los Camoteros del Puebla de visita en el Estadio Cuauhtémoc en el arranque de la fecha 14 de esta liga. Ismael Díaz, el panameño, es el único gol del partido, y José Pachuca expulsado al 84 por el equipo de la franja. Escuchemos a Javier Gandolfi, técnico del conjunto de León. Emocionado, ¿cómo se encuentra? Lo escuchamos.
La verdad es que estoy muy contento y orgulloso. Recién hablando con los chicos, les decía... Esto no es casualidad, es causalidad. La realidad, lo dije desde que llegué, me encontré con un grupo totalmente abierto, con una disponibilidad de tiempo, de paciencia, porque teníamos muy poco tiempo, porque después tuvimos tiempo para trabajar. Y creo que hoy solo tengo palabras de agradecimiento para con ellos. Este presente hoy del equipo es por el jugador. Nosotros le damos metas, le damos convicción, porque necesitamos que nos crean. Y después que lo lleva a cabo, entonces hoy vinimos a enfrentar a un rival que los primeros 20, 25 minutos no encontrábamos por dónde. A partir de ahí creo que el equipo empezó a evolucionar, creando situaciones, y ya después en el segundo tiempo creo que hoy mostramos jerarquía en el manejo de los tiempos, en el manejo del partido. Entonces hay muchos puntos favorables, obviamente, que cuando ganás, lo que no salió es mucho más fácil para corregir.
Eric. Profesor, buenas noches, Eric Contreras de Llegando León. Serían un par de preguntas. La primera, hablaba San Luis de la fe, de recuperar este equipo desde la fe y de creer en las palabras que decían. Ahora duerme un equipo en zona de liguilla por primera vez desde hace mucho tiempo, sexto lugar en este instante. ¿Cómo se siente en el interna y con estos tres juegos en cara, dos en casa, uno visitando?
Con la misma intención. Creo que el estar en eje, con los pies sobre la tierra, te va a dar mucho más de esto. Hoy logramos estar donde queríamos estar. Veníamos de dos triunfos que no te daba la posibilidad de estar en zona de liguilla, pero te sacaba de un lugar muy incómodo, un lugar donde no queríamos estar. Entonces creo que la consecuencia de resultados positivos, de trabajo, de insistir, de que me regalan tiempo, hora y paciencia, porque la realidad es que hoy en poco tiempo tratamos de analizar mucho al rival.
Ahí está lo que menciona Gandolfi, un poquito medio extraño en la conferencia, era el error de la bocina. Pero bueno, mientras tanto, el equipo de los Xolos también ganó su partido de visita contra los Bravos 2-1. ¿Qué indica esto? Bueno, que Loco Abreu está feliz porque su equipo está instalado en zona de liguilla. Lo escuchamos a Abreu, que también habla sobre el regreso a las canchas de Gilberto Mora.
El resumen inicial, que ganamos justificadamente. Claramente que hay un factor importante dentro de lo que es la estrategia, que rápidamente quedamos con un hombre más, pero a veces también hay que tener la paciencia y la inteligencia de cuando se te pone en zona baja un equipo y te hace difícil poder entrar, tener esa circulación de balón para poder encontrar los espacios y poder encontrar ese primer gol que condiciona también la parte táctica del rival, porque ya obviamente tiene que intentar salir. Y ahí en ese aspecto creo que fuimos bastante bien hasta los últimos 13 minutos, que nos desordenamos, dejamos crecer al rival, un rival que tiene sus estadísticas los últimos minutos de cada partido, donde tiene el 70% de los goles, y le dimos la posibilidad de que tuvieran ese ímpetu, esas ganas, hasta con dos hombres de menos, de poder llegar al empate. Pero bueno, en lo que tiene que ver a la totalidad del partido, la posición de balón, situaciones de gol, las que dejamos escapar para poder matar el partido, el equipo hizo un gran esfuerzo en un reducto que es duro, es muy jodido. Acá vienen equipos grandes y padecen y sufren, entonces hay que dar el mérito a nuestro grupo y bueno, humildemente ahí metamos nuevamente entre los 8 y no perder la ilusión hasta el final.
¿Y de Gil Mora?
Gil volvió bien, obviamente con la falta del ritmo que implica el tiempo que estuvo parado, pero estuvo participativo, estuvo asociativo, tuvo la posibilidad del penal, que bueno, fue muy dudoso, pero lo más importante es que volvió bien, que no resintió nada, que está feliz nuevamente dentro del campo de juego, y para toda la atmósfera futbolística de México, verde que ya está recuperado, y ahora lo que tenemos que apuntar es al ritmo futbolístico, pero lo vamos a ir dosificando, como dijimos hace 3 meses atrás. Nuestro objetivo es que llegue en plenitud a esa preparación y que llegue en la Copa del Mundo, y trataremos de evaluar cuántos minutos nos puede aportar en este tramo final.
El Loco Sebastián Abreu. Bueno, así las cosas, este equipo de los Xolos y también el equipo de los Panzas. Lo de León es punto y aparte, ¿eh? No, que no trabajaban desagusto con Nacho Ambriz. Qué casualidad, ¿no, Chicote? Qué casualidad, como dice la canción. Se van a Chambriz y ya ganaron 3 partidos seguidos los angelitos. No, pues si eran fieras, no eran gatillos. No, qué casualidad, ¿verdad? Bueno, estamos viendo, está bueno el juego de Chivas Tigres, ¿eh? Está interesante el encuentro. El Chicote ha estado al pendiente todo el partido. No, ni siquiera volteé a ver el celular. Imagínenselo cómo debe de estar el Chicote viendo el juego. Bueno, ¿qué viene para el día de hoy? Ya lo mencionábamos, que tenemos la actividad referente al Monterrey contra el Atlas en el Estadio Jalisco, ya en unos minutos más. Y también vamos a... tenemos otro reporte de nuestro compañero, precisamente Carlos Mayo. Vamos a ir directamente con él para que nos diga qué es lo que se vive en este momento por allá en el Estadio Jalisco, si tiene alguna entrevista y sobre todo para que usted la pueda escuchar. Así que adelante.
Nos encontramos desde las inmediaciones de Jalisco con el exjugador Miguel Cepeda. Miguel, ¿cómo ves el ambiente en el Estadio Jalisco?
Bien, contento, la verdad que realmente ese es un ambiente desde hace muchos años de que no se acaba, que es familiar, niños, que eso pocos equipos lo tienen, la verdad.
Miguel, para ti como rojinegro, ¿qué significa el seguir viniendo?
Pues realmente ser mi equipo, digamos el que me vio nacer, el que me dio la oportunidad, y la verdad siempre voy a estar pero demasiado agradecido con el Atlas.
Miguel, ¿cómo ves la situación actual de Atlas con todo lo que enfrenta, la venta, todo este...?
Realmente los verdaderos rojinegros sabemos que esto no es algo nuevo, que siempre, desde que yo me acuerde de que yo llegué en el 98, 99, siempre estábamos en la venta, siempre estábamos en el tema económico, que no había inversionistas, que no había refuerzos. Es algo que realmente es el rojinegro, sabe vivir con ese tipo de cosas.
Es ese ADN Atlas, ¿no?
Es correcto, entonces realmente sabemos, y ojalá que los nuevos inversionistas sí le metan ese dinero, porque ya se porque realmente ya se vio y ya se comprobó que el equipo está andando bien, bastante gente bien. O sea, es un equipo que realmente sí genera los ingresos que debería.
Miguel, para terminar, el panorama complicado, ¿crees que Atlas alcanza la siguiente fase?
Para mí ese partido es muy importante. Para mí ese partido, si lo pierde, ya está prácticamente fuera.
Gracias, Miguel, desde el Estadio Jalisco.
Perfecto, gracias a ti.
Hasta luego.
Bien, gracias a Carlos, con esta charla con Miguel Ángel Cepeda, ¿se acuerdan de él? Miguel Cepeda, buen futbolista en su momento, ¿no? Bueno, lo que mencionábamos, aparte de este partido, vienen otros juegos a continuación, ya también a las 7, aparte del que se llevará a cabo en el Estadio Jalisco, tenemos que, pues, vendrá el de Pachuca contra Santos de la Laguna, y a las 9:05, América recibe al Cruz Azul. Sebastián Cáceres habló por parte del América.
Sinceramente ni lo hemos planteado eso, porque no es algo en lo que... No está en nuestros planes perder otro clásico, entonces no es algo que se haya hablado. Obviamente sabemos que es importante ganar, como lo dije recién, por el tema de sumar puntos. Y obviamente los clásicos siempre son importantes para ganar, porque creo que puede ser una subida de moral para el equipo, porque son partidos importantes y ganarlo siempre es muy positivo.
El regreso al Azteca, se había hablado mucho de esto, ¿qué tanta ilusión les hace a ti en lo personal y como grupo el volver a su casa después de este largo tiempo en el Estadio Azul Crema?
Bueno, creo que es muy importante para todos volver a jugar en casa, sentirse en casa, como siempre nos sentimos ahí, entonces creo que va a ser algo muy positivo para todos, porque algunos de los nuevos que han llegado todavía no les había tocado jugar en el estadio, entonces creo que va a ser muy positivo en todos los sentidos, porque que sea el primer partido un clásico también eso motiva mucho, entonces en lo personal creo que para el grupo va a sumar mucho volver a jugar en casa y que siempre vamos a estar jugando en una cancha que va a estar en buenas condiciones.
Quisiera preguntarte qué decirle a esa gente que ve a un América ya desahuciado, en la liga, en la CONCACAF, que ya no les ven mucho fútbol en este torneo, en este semestre para los dos torneos. ¿Qué decirle a esa gente que ya ve América por muerto?
Bueno, la verdad creo que es difícil dar América por muerto, ya lo han dado en algunas ocasiones y se llevaron alguna sorpresa, pero creo que es parte de todo. A veces cuando las cosas no se dan, siempre uno va a criticar o a sentir que las cosas no van a salir a flote, y cuando todo está bien siempre se cree que es el mejor equipo. Así es, son los extremos en América, siempre cuando va bien pues somos los mejores del planeta prácticamente, y a veces cuando no nos va tan bien, como en estos momentos, se suele a tirar o desvalorar lo que puede lograr el equipo, aunque no se han dado los resultados.
Bien, ahí lo que menciona precisamente Sebastián Cáceres, futbolista del América. ¡Otro gol de los Tigres! Bruneta, me parece que es el gol de Bruneta, anota 2, el segundo, y Tigres 4, Chivas 1. Se está llevando la goleada de la temporada, el Guadalajara, el superlíder. Se va a mantener de líder, pero bueno, vaya goleada, y está reviviendo al equipo de los Tigres también, que va nuevamente a acercarse a la zona de la liguilla. Y esto todavía pone más obligación al Atlas de ganar, ¿eh? Atlas debe ganar a como dé lugar, si no, agua, se le viene el mundo encima al equipo del Atlas. Vamos a la pausa, comercial y regresamos enseguida. Bien, estamos de regreso aquí en Jornada Deportiva de Radio Metrópoli. Nos vamos de inmediato con Jonathan Bravo, con algo de lo internacional. Mi estimado Johnny, ¿cómo andamos?
Hola, muy buenas tardes, mi estimado Martín, y a todo el auditorio. Bien, 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 feliz, feliz, porque todo parece indicar que la Liga Española se está liquidando y todo parece indicar que el conjunto del Barcelona se proclamará campeón de la Liga, amplía una vez más la ventaja de puntos. Pero vamos con la información y qué es lo que está pasando. MLS, Inter de Miami le gana 2-1 al New York Revolution, en donde por fin metió gol Verderame, el naturalizado mexicano que estará en la Copa del Mundo, y acaba de meter gol, minuto 56, le va dando el triunfo al Inter de Miami, así que el mexicano naturalizado le da el triunfo. Veremos qué pasa en el cierre de torneo. Premier League, Arsenal desaprovecha una gran, gran oportunidad y pierde 2-1 con el conjunto del Bournemouth. Liverpool le gana 2-0 al Fulham, en donde Raúl Jiménez ingresó de cambio. Celtic gana 1-0, en donde el mexicano Julián Araujo se encuentra lesionado. Serie A, el Milan pierde 3-0 con el conjunto del Udinese, en donde Santi Jiménez, el mexicano, se quedó en la banca. Si gana el Inter de Milán, prácticamente ampliará más la ventaja, así que pésimo resultado para el conjunto del Milán. Juventus derrota 1-0 al Atalanta. Bundesliga, Bayern Múnich 5-0 al SC Pauli. Fenerbahce gana 4-0, en donde el mexicano Edson Álvarez se encuentra lesionado. Al Nassr gana 2-0. Cristiano Ronaldo mete 1 y se acerca a Julián Quiñones. Liga de España, Sevilla le gana 2-1 a los suplentes del Atlético de Madrid, cuidando los jugadores para la vuelta del próximo martes. Barcelona derrotó, goleó 4-1 al conjunto del Español en el derbi catalán, en donde Fernán Torres mete 2, uno Yamal y uno Rashford, para darle el 4-1. 9 puntos de ventaja, mi estimado Martín, es lo que el Barcelona le saca al conjunto del Real Madrid, prácticamente a 7 fechas de que termine, 21 puntos por disputarse, 9 puntos de diferencia. Entonces yo creo que todo parece indicar que esto está más que liquidado. Me sorprendió que el Barcelona saliera con cuadro titular. Yo pensé que por la amplia ventaja iba a descansar. No quisieron jugarle al vivo, era el derbi catalán, se siente mucho allá. Entonces, por tal motivo, el Barcelona decidió salir con titulares, mientras el Atlético de Madrid regaló puntos, ¿por qué? Porque si bien ya la ventaja es amplia, ya con puestos asegurados de Champions, no saben si repechaje o directo, ellos apostarán el día martes a tratar de sacar la serie ahí en casa. Mi estimado Martín, parte de lo que se vivió el día de hoy, a destacar, y lo que más resalta, yo creo, es la derrota del conjunto del Arsenal, quien, híjole, se pone al rojo vivo. El Manchester City tiene partido menos, la próxima semana se enfrentan en Manchester. Si gana el City, se pone candente la liga, y la liga que pensábamos que iba a estar un poquito más cerrada, que la española, es la que prácticamente está liquidada. Hay que recordar que en Holanda el PSV Eindhoven ya se proclamó campeón, y a esperar prácticamente qué pasa. Pero el resultado de hoy, si mañana el Manchester City gana, se pondrá prácticamente a 4 puntos y se pondrá de lleno, y habrá otra vez liga, lo que decíamos. Arsenal, un equipo que en el momento importante diario la riega, seguramente tendrá el pase a semifinales, pero la liga se le va a presionar, porque se le va a juntar semifinales y ya no va a poder descansar gente. Así que parte de lo que se vivió hoy, Barcelona, el triunfo, el derbi catalán, y todo parece indicar que si no hay un milagro el próximo martes allí en Madrid, todo parece indicar que el Barcelona solamente se quedará con la liga, porque hay que recordar que la copa ya no está ni el Madrid ni el Barcelona.
Es correcto, sí, prácticamente ya alfombra y demás para el Barcelona. Johnny, un abrazo y muchas gracias.
Igualmente, buenas tardes, hasta luego.
Gracias a Jonathan Bravo con la información internacional. Ya casi nos vamos, estamos ya en la recta final del programa. Mencionarles que todo sigue igual. Tigres está goleando a las Chivas 4-1, minuto 88 ya en este momento. Por poco Chivas acortaba distancias, pero bueno, 4, no, ya se dejó caer Nahuel, ahí va a quedarse el partido media hora ahí acostado. Y en el otro partido, mencionar que Necaxa sigue cayendo 3-1 frente a los Gallos Blancos del Querétaro, los dos en tiempo de compensación, es decir, aún no finalizan los partidos. Ahí viene el Atlas contra el Monterrey. Gracias, Gerardo Huerta se queda en el control técnico, Luz Valverde en los teléfonos, soy Martín Navarro Vázquez, gracias, pásenla muy bien.